Chile ha completado un total de 8 millones de vacunados, siendo líder en el mundo respecto a ello. Esta política pública monumental y que ha sido transversalmente reconocida es un ejemplo de este nuevo Chile que queremos construir post 16 de mayo. Políticas públicas imparciales, equitativas, para todos y con criterios de preferencia claros y objetivos, acompañados de poderes descentralizados del Estado como lo son los municipios, que se ponen al servicio de la gente y la comunidad con gran eficiencia. La nueva constitución debe sentar las bases para que en el futuro la vacunación no sea solo un recuerdo o caso de estudio, sino el principio de un nuevo trato entre la clase política y los ciudadanos. Soy Jorge Andrés Pomar y aquí comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. En Agricultura, Soy Constituyente. Los 155, con Jorge Andrés Pomar.
Amables oyentes de Soy Constituyente, los 155 que día a día sintonizan, por supuesto, Radio Agricultura a través de todas sus plataformas, de todas sus señales. Por ejemplo, en Copiapó, 101.3 en Talca, 94.5 en Puerto Montt, 96.9 en Punta Arenas, 98.7 en La Serena y Coquimbo, 100.3 aquí en Santiago. Y en toda la región metropolitana, somos 92.1. Soy Constituyente en los 155, lo hacemos con AMUR Chile, la Asociación de Municipios Rurales, también con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas y por supuesto con la cumbre de esta salimos juntos, Latinoamérica 11, 12, 13 y 14 de mayo. El día de hoy dos invitados, uno en estudio. En estudio físicamente, ¿ah? No es que lo estemos estudiando, sino que físicamente está en estudio, otro por Zoom. Vamos primero por Zoom. A ver, Juan Pablo Rodríguez Oyarzún postula por el Distrito 7, Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casa Blanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández y Santo Domingo. Lista, vamos por Chile, candidatura independiente en cupo UDI, 31 años. Bienvenido, Juan Pablo, soy constituyente de los 155.
Hola Jorge, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá en el espacio Soy Constituyente, así que ojalá poder contarles un poquito más de mí y nuestras ideas.
Y aquí en estudio, si usted está en radioagricultura.cl, ya lo está viendo, ¿no es cierto? Nivaldo Fabio, le vamos a preguntar si Fabio es por el cantante ya. Nivaldo Fabio Mesa Garfia, administrador público, alcalde de Peñaflor, militante demócrata cristiano. Muy bienvenido, alcalde, a Soy Constituyente, los 155.
Muchas gracias, Jorge. Un agrado nuevamente estar acá. Un gran saludo a todos los auditores y auditoras y, por supuesto, a Juan Pablo, ¿no?, con quien compartimos este diálogo bien interesante a propósito de esta nueva constitución que esperamos entre todos poder redactar.
Alcalde, ¿lo de Fabio es por algún tema familiar o efectivamente su papá o su mamá eran fanáticos del gran Leonardo Fabio?
La verdad es que honestamente, Jorge, no tengo idea. A mí me gusta así. Yo en karaoke ahí cantamos algunas canciones de Leonardo
Fabio. ¿Pero y le gusta Fabio además? ¿Le gusta
sí,
Leonardo
claro,
Fabio?
Claro.
Le vamos a preguntar sí, un día a lo mejor a los papás del alcalde ahí si tienen más información. Oye, en off le preguntábamos a Juan Pablo que, claro, en su distrito probablemente le tocó hacer poder tener la oportunidad, ¿no es cierto? No tuvo la oportunidad, por producto de la pandemia, de visitar territorios como Isla de Pascua o Juan Fernández, Juan Pablo.
Sí, efectivamente, nosotros tenemos un distrito que es grandote, que son 12 comunas, las cuales hemos podido recorrer toda la parte no insular, desde Santo Domingo hasta Concón. Ya varias veces, escuchando mucho, ahí con el mandamiento de escuchar más que hablar tanto, más que andar con la predica, dándole lecciones a todo el mundo, escuchando mucho, y dado por razones sanitarias, evidentemente no pudimos ir a las islas, no obstante, con las nuevas tecnologías, con las radios también nos hemos podido comunicar también con los anhelos de Juan Fernández e Isla de Pascua. Así que recorriendo todo el distrito y bien contento de escuchar los distintos anhelos de nuestros vecinos.
Oye, ¿y te tocó conocer alguna vez, visitaste Isla de Pascua como turista, me refiero, antes de esto?
No, la verdad que no lo he podido conocer, lamentablemente.
Es caro, además, es caro ir a Isla de Pascua.
medio, ¿cómo?
Es caro ir a Isla de Pascua.
Es caro, pero vale la pena. Sin lugar a dudas que vale la pena, así que lo tenía dentro de mis lugares a visitar en el corto plazo. Pensé que la campaña me iba a llevar a eso, pero lamentablemente no se ha podido. Así que va a tener que ser para la próxima.
Oye, ¿y tú conoces Peñaflor, Juan Pablo? ¿Ha ido a Peñaflor?
Oye, no he ido a ninguna parte tampoco. Creo que tampoco he estado en Peñaflor. Que tenga recuerdos, creo que no. Puede ser que sí, pero no. Oye, la verdad que no.
Pero Juan Pablo, ahí tú puedes ir a Peñaflor. Yo te invito a Peñaflor y tú nos invitas a Isla de Pascua. ¿Qué tal?
Sí, pues es un buen
match. Eso.
Es un buen match.
Un buen canje.
¿Y usted, alcalde, conoce Isla de Pascua o Juan Pablo?
No, ninguna de las islas. Interesante poder.
Yo siempre he querido ir a Juan Fernández, pero tampoco no me ha resultado. No.
Pero bueno, no, nunca es tarde, ¿no?
¿Algún lugar remoto de Chile, Juan Pablo, que haya conocido, que te traiga recuerdos?
He estado en varias partes. Tengo, bueno, no sé si remoto, pero muy buenos recuerdos de haber ido varias veces, que tengo familia allá en Chiloé. Obviamente, qué sé yo, Puerto Montt, qué sé yo.
No, pero remoto, Juan Pablo, remoto. Por eso, Puerto Montt es remoto. Algo como medio apartado, así como.
Es que tampoco yo, no, así como extremo sur, no he ido, y tampoco el extremo norte, y tampoco la isla. No, la verdad que el lugar remoto de Chile. No he tenido la oportunidad de estar.
¿Usted, alcalde, ¿tiene algún buen recuerdo de alguna visita familiar, turística?
La verdad es que no. Estoy bien parecido a lo que señala Juan Pablo. Hemos llegado como hasta la décima región nomás ahí. Ahora, son preciosos esos parajes. Y estaba pensando en este tema de la Constitución, ¿cierto? Lo que significa la redacción de esta nueva Constitución, Jorge. Y la importancia que tiene el reconocer eso, todos estos sectores, porque las necesidades son enormes, y a veces uno que está más en la zona urbana, que si bien es cierto en el caso nuestro de Peñaflor, es una comuna del entorno rural de la región metropolitana, tenemos acceso a un sinfín de servicios que en lugares tan apartados no existe, no tienen esa posibilidad. Entonces, es interesante. Yo creo que, bueno, son parte de los desafíos, así que como yo decía, nunca es tarde, así que llegaremos a Juan Fernández, llegaremos a Isla de Pascua y también llegaremos al extremo sur y al norte de Chile, si tenemos un país hermoso.
Luis Fraile, que hace aquí el control de la transmisión, siempre saca pasaje a Purranque. Siempre a Purranque ahí.
Pero tiene, eso está en la décima, ¿no?
Y una amiga ¿décima? Ahí, bueno, sí. va para allá siempre. Oye, Juan Pablo, las comunas tuyas, yo siento que muchas de ellas tienen cierta similitud con el caso de Peñaflor. En el, por ejemplo, Casablanca, Algarrobo, El Tabo, ¿no es cierto? Que son comunas rurales, que son comunas que seguramente el alcalde hacía ya una introducción justo ahí a la pregunta que yo quería hacer, que hay problemas de conectividad. ¿Qué crees tú desde la Constitución se puede hacer por comunas con este perfil?
Yo creo que esa como crítica, digamos, de las personas que hemos hecho toda la vida en regiones o provincianos, como se decía antes, de que Santiago es Chile, o uno que me gusta más a mí, que es que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago, es súper real. Chile es un país muy centralista, en donde la solución de los problemas públicos siempre se piensa de arriba para abajo, ¿ah? Resuelve el gobierno central, si es que no se puede ya el gobierno regional, y como residualmente que le lleguen las municipalidades. Creo que la nueva Constitución es una gran oportunidad para descentralizar Chile y cambiar ese paradigma, para pensar más bien no de arriba para abajo, sino que la construcción de políticas públicas de abajo hacia arriba, acercar la toma de decisiones a las personas y que sean las personas que están cerca de los problemas la que resuelvan esos problemas. Yo creo que si somos capaces de hacer eso, no solamente vamos a tener mejores decisiones, más eficientes y eficaces, porque los toman las autoridades que están cerca del problema, sino que también vamos a permitir, en una crisis de la democracia como la que estamos hoy día, que la ciudadanía se involucre más en los asuntos públicos, porque si ve que su autoridad corta el queque, en definitiva va a preocuparse, le va a hacer más sentido la democracia, y la democracia se va a terminar robusteciendo. Chile, por ejemplo, solamente déjame darte dos datos, Jorge, para graficar el punto. De todo el gasto público en Chile, solamente el 13% se decide en las regiones y en las ciudades. Si uno se compara con los países unitarios de la OECD, eso es cerca del 30%. Esa diferencia es mucha. Y por otro lado, además, del total de las ventas del comercio en Chile, el 80% tiene a sus dueños en Santiago, siendo que Santiago concentra solamente el 40% de la población. Chile es un país muy centralizado políticamente y también económicamente muy centralizado. Yo propongo que la nueva Constitución, sin llegar al federalismo, establezca un Estado unitario descentralizado que permita reformas mucho más intensas en materia de traspaso de competencias, recursos y atribuciones a los gobiernos locales y en definitiva poder darle a los gobiernos locales un set, una caja de herramientas mucho más potente para que puedan enfrentar los problemas. Nosotros en Piensa, que es donde yo trabajo, hacemos las encuestas más grandes que se hacen fuera de Santiago, y cuando uno le pregunta a los ciudadanos de la región de Valparaíso quién quieres que te resuelva tus problemas, ellos no mencionan ni al presidente, ni a los ministros, ni a los intendentes, ni a los parlamentarios. Ellos dicen el alcalde o los concejales. Y cuando les preguntamos a qué autoridad usted conoce, al alcalde y al concejal, 100%. Yo creo que tenemos que construir un Chile mucho más desde las regiones. Creo que desde las ciudades. Las ciudades han sido las grandes olvidadas del proceso de descentralización y también veo en esto una oportunidad no solamente de darle más competencias, recursos, atribuciones, sino que también en avanzar en modernizarlas, ¿no? A través de sistemas de rendición de cuentas que sean más eficientes, más eficaces y que en definitiva permitan ser un instrumento mucho más al servicio de las personas. Y en último término, para terminar la idea, yo tendría municipios abajo muy robustecidos, con buenas competencias y muy cercanos a las personas, y arriba de los municipios yo creo que estamos en un proceso equivocado, que es de cada vez tener más regiones y más chiquititas, sin poder real. Yo tendría macro regiones, 5, 6 o 7 macro regiones que tengan universidades, vocaciones productivas, tejido social, potencial demográfico, que les permita hacer un contrapeso respecto de Santiago con atribuciones reales. Yo así me imagino en la construcción de una nueva constitución, más o menos, la organización política y administrativa de nuestro país.
Coincido bastante. Fíjate que yo me considero que la vocación, entre comillas, de mi vida tiene que ver con ayudar a descentralizar Chile, y siempre he pensado además que en las macroregiones va más por ahí la mano, que con todo lo que se celebró, yo sé, y uno entiende también el localismo en lugares como Los Ríos, en Arica, Parinacota y Ñuble, que son las regiones nuevas, con todo lo que se celebró en ese momento, yo creo que achicando las regiones precisamente las debilitamos contra este poder un poco omnipresente de Santiago. Alcalde, en lo concreto, a ti como alcalde, ¿qué te gustaría hacer que hoy día la institucionalidad, la jurisprudencia en términos administrativos te tienen amarrado, pero que te gustaría hacer como municipio y hoy día ese centralismo no te lo permite?
Bueno, yo coincido con gran parte del planteamiento de Juan Pablo y lo que señalabas tú, Jorge. Creo que el camino hoy día está claramente en descentralizar, pero descentralizar de manera real, porque nos pasa también, y hay que tenerlo en cuenta, que de pronto, claro, decimos, mire, el poder para las regiones, pero después en las regiones también sufrimos una suerte de centralización regional.
De las capitales,
¿no?
Regionales.
O sea, claro, quedan los recursos en Valparaíso, quedan los recursos en Concepción, y resulta que hay un conjunto de ciudades y comunas que están en el entorno y que no reciben necesariamente esos recursos que se distribuyan a
nivel. Usted tiene mucha razón, eso es lo que alegaba, por ejemplo, Chillán, para hacer región, separarse de Concepción. Decía, pero se llevan toda la inversión fiscal. Es lo que alegaba Arica respecto de Iquique.
Por eso que probablemente la persona, el común, el ciudadano, ve la solución en qué, en generar estas mayores, más regiones, ¿no? Pensando en que eso les permita poder llegar parte importante de los recursos que hoy día se centralizan en las capitales regionales. Y por otra parte, Jorge, mira, yo soy de aquellos que cree en los polos de desarrollo. O sea, las personas no debieran desplazarse, ¿no? Desde su comuna hacia otra para poder estudiar, para poder trabajar, para poder ir a un centro asistencial. Nosotros debiéramos ser capaces a nivel de las comunas, de las ciudades, crear aquellas instituciones que dan respuesta a las necesidades locales. Y ahí es donde yo veo que están nuestros problemas, nuestras dificultades. Por ejemplo, nosotros para poder construir un hospital, la verdad es que hoy día necesitamos todas las gestiones que están de manera centralizada. O sea, el ministerio tiene que pronunciarse, la dirección del servicio de salud correspondiente, que en este caso es nuestro de Occidente, y ahí van quedando en el camino las decisiones, porque tal como lo señalaba Juan Pablo, no hay quien conozca de mejor manera las necesidades de las comunidades si no son los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, los alcaldes, los concejales. Y es por eso que la gente hoy día también, en este tiempo, en el más difícil quizás que hemos tenido que vivir en los últimos años de nuestra historia, la gente, a las autoridades que más valorizan, a las que más identifican, son precisamente los alcaldes, los concejales. Ahí es donde ha centralizado y ha reconocido el trabajo que se ha hecho. Yo creo que aquí hay que hacer un paso importante. Y lo otro que quiero recoger de lo que señalaba Juan Pablo, en alguna ocasión lo conversábamos nosotros también, es que hoy día nos pasa, por ejemplo, que las empresas que están instaladas, y no solo las empresas, los diversos servicios que están instalados, desde un supermercado que está instalado en alguna comuna nuestra, allí es donde genera la polución, ahí es donde genera la congestión, ahí es donde genera la destrucción de las calzadas, de las veredas, de las calles, por el uso de los camiones, por el traspaso, ahí es donde obtiene los recursos con la venta de sus productos, y sin embargo la tributación se hace de manera centralizada. ¿no? Ellos tributan de manera centralizada.
No queda el dinero ahí en la comuna.
No queda en la comuna. Entonces, creo que ahí, y ojalá, Juan Pablo, bueno, todo el éxito en el camino de poder llegar ahí a formar parte de estos constituyentes, aquellos que van a redactar nuestra nueva constitución, ojalá que estos elementos queden reflejados allí. O sea, las empresas debieran tributar y debieran dejar los recursos en las comunas en donde ellos se desarrollan, en las ciudades en donde están cumpliendo sus funciones, y no de manera centralizada. Hoy día nos pasa que Providencia, Las Condes, donde están las casas matrices, en donde se declara el capital,
la oficina,
allí, ¿cierto?, es donde se tributa. Y entonces, claro, esta finalmente comunas concentran una gran cantidad de recursos, y las comunas en donde están instaladas y entregan sus servicios estas instituciones o estas empresas no reciben esos recursos.
Alcalde, y en la práctica, ¿hay algo que usted se ha enfrentado o que a lo mejor tiene la respuesta para la solución de algún problema y la misma jurisprudencia administrativa no se lo permite? Por ejemplo, yo recuerdo que no tanto tiempo atrás, no sé, 3-4 años atrás, un municipio no podía tapar un bache de 10 metros cuadrados. Y a lo mejor tenía la maquinaria, el equipamiento, la gente, ¿no es cierto?, que fue y demás. Pero, y muchas veces algún alcalde me lo planteó y decía, después el Serviu me eleva una solicitud y tengo que deshacer el arreglo para que sean ellos los que lo arreglen. Y claro, y el vecino sigue esperando que le arreglen finalmente, por ejemplo, el hoyo de la calzada.
Bueno, a nosotros nos pasa de manera habitual. Esta situación que ya, entre comillas, se solucionó, se dio un paso. Porque hoy día los municipios podemos tapar baches hasta 20 metros cuadrados.
Claro.
O sea, mira que eran cosas. Me ocurre a mí que recientemente nosotros hicimos un proyecto para poder intervenir nuestra principal avenida, que es Vicuña Maquena en Peñaflor, y pasar de las 2 calzadas a 3 calzadas. Pero sabes tú que los problemas que nos ponen de manera centralizada es enorme. Nosotros, por ejemplo, en el diseño de esta nueva Vicuña Maquena, que insisto, nuestra principal avenida en Peñaflor, estamos estableciendo bahías de estacionamiento. Y resulta que el Serviu nos rechaza esa bahía y decía, no, es que aquí no existen bahías, y como no existen, usted lo que tiene que hacer es reponer lo que existe. O sea, en el fondo no podías crecer más, no podías mejorar. Finalmente, mira, tuvimos que empezar a buscar un mecanismo para justificar y logramos imponerlo. Pero ahí viene nuevamente el tema. En Santiago, desde un escritorio, desde una oficina, se resuelven los problemas que son más bien operativos, que nosotros conocemos, y que uno que está todo el día, ¿cierto?, trabajando con la comunidad, sabe muy bien cómo resolverlo, pero nos encontramos con este sinfín de problemas de índole administrativo que van generando más dificultades que soluciones. Yo creo que ahí es donde debe avanzarse, no solo los recursos, sino que además las competencias y las atribuciones que tienen que tener las comunidades locales. Te cito otro ejemplo. Nosotros ahora estamos con un problema ahí con una empresa que está instalando, se están instalando parques fotovoltaicos, que hasta ahí suena súper bien. Tomas energía solar y la transformas, ¿cierto?, en energía eléctrica y le inyectas al sistema. Primero, eso no va a tener ningún beneficio en la disminución de las cuentas de los usuarios. Pero además de eso, es la Comisión Regional Ambiental, en la que no tiene participación del alcalde, la que resuelve si aprueba o no aprueba el proyecto. Entonces, hoy día nos están instalando unas torres que están cruzando nuestro río, que está ahí al costado de un humedal que hemos relevado, que hemos cuidado muchísimo, y nos están instalando unas torres de 23,5 metros, sin que haya tenido intervención el municipio para poder resolver efectivamente dónde se pueden emplazar. La energía es buena, sí, pero tiene que ser consistente y tiene que ser coherente también con el cuidado del medio ambiente. Y eso hoy día no se está recogiendo. La opinión de los municipios, te insisto, fue una comisión regional medioambiental la que resolvió algo que debieran resolver las comunidades más bien a nivel local.
Juan Pablo, si llegas a ser uno de los 155 constituyentes, bueno, yo imagino que lo primero que van a tener que ponerse de acuerdo ahí estos 155 compatriotas es probablemente en el reglamento, ¿no es cierto?, de esta constitución. Ahí se van a gastar, yo creo, por lo menos un mes en ponerse de acuerdo, ojalá menos. Pero a ver, ahí lo veo boscoso, pero saliendo de ahí, ¿qué sería lo primero que tú le propondrías a esta asamblea constituyente?
Bueno, partimos por el tema que estábamos hablando, que para mí es una de mis principales banderas de lucha, que es la construcción de un Estado unitario descentralizado en donde las decisiones se tomen cerca de los problemas y que consecuentemente se tomen mejores decisiones. A eso yo le agregaría, Jorge, que creo que la Constitución muchas veces se le exige, no se le piden muchas cosas más de las que realmente puede hacer. Yo creo que para todos los anhelos que tiene nuestra sociedad, todos muy legítimos, justificados y que todos queremos avanzar en ellos, en materia de vivienda, pensiones, salud, educación y un etcétera súper largo, Yo creo que el punto, más que tener una constitución que en materia de derechos sociales esté escrita de forma muy poética o muy detallada, como una suerte de constitución Aladino, ¿no?, que nos va a solucionar todos los problemas, lo que yo creo que sí puede hacer efectivamente la constitución es generar o promover esas condiciones necesarias para lograr el desarrollo, el crecimiento y el progreso, que es la única manera a través de la cual vamos a lograr mejor esas prestaciones sociales. Y eso tiene que ver, Jorge, con la certeza jurídica, con el respeto a la ley, con el orden, con la protección, con su límite en la función social de la propiedad privada, con establecer reglas de responsabilidad fiscal, por ejemplo, ¿no?, la generación de esas condiciones básicas necesarias para el desarrollo y que tienen que ver precisamente con el Estado de Derecho, la legalidad, ser una democracia estable, que atraiga inversión y que genere reglas claras. Creo que es un elemento central del orden constitucional y yo estoy muy preocupado de poder defenderlo de modo tal, insisto, de generar las condiciones que permiten el progreso, que es la única manera de lograr mejores condiciones materiales de vida para todas las personas y que cada uno pueda desarrollar su propio proyecto de vida.
Estás escuchando Soy Constituyente, los 155 aquí, el señor de las comunicaciones. Luis Fraile dice que vamos a una pausa comercial aquí detrás, en las perillas. Vamos a las noticias, a la pausa, cortito, y volvemos con más.
El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Este 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre. De esta salimos juntos Latinoamérica, con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región. Intercambiar experiencias de éxito y conocer iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano con la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. www.salimosjuntos.cl.
Hoy, la silla de la oficina está en la casa y la mesa de reunión en el comedor. El mundo cambió y tu negocio debe adaptarse. Contrólalo desde cualquier parte, incluso desde tu smartphone con Came ERP. Podrás controlar todas las áreas administrativas, saber cuánto ganas, cuál es la rentabilidad, cuánto te deben los clientes, las remuneraciones y mucho más. Es tiempo de tomar decisiones informado con Came ERP. Más info en came.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura, estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
De vuelta, hacemos juntos Soy Constituyente, los 155, con AMUR. El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl. Todas las noticias del mundo municipal están en un solo lugar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Y el 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre de Esta Salimos Juntos Latinoamérica, un espacio de encuentro entre todos los sectores con participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región, intercambiar experiencias de éxito y conocer de cerca iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano por la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. Nivaldo Mesa, alcalde de Peñaflor, está aquí en los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, con nosotros, y también vía Zoom. Juan Pablo Rodríguez postula por el Distrito 7, Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casa Blanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández y Santo Domingo. A ver, alcalde, uno... tiene, yo siento, mucha expectativa respecto de este proceso constituyente, respecto a lo que esta constitución puede hacer concretamente por la vida de las personas. Yo siento que en el caso de los alcaldes, que en el caso de los concejales, ustedes tienen una pega muy concreta. Por ahí un poco la de Juan Pablo, la de ser constituyente y estar en la calle haciendo campaña y explicarle a la gente, es un poco más etéreo lo que realmente puede hacer la constitución, lo que realmente puede hacer luego, no sé, el parlamento, la legislación, las políticas públicas, etcétera. Más allá de eso, y como a todos los alcaldes les toca estar mucho en terreno y mucho en la calle, y yo sé además que es su caso puntual, ¿usted siente que la gente está confundida un poco entre lo que realmente puede hacer usted como alcalde, Juan Pablo como constituyente, los candidatos a gobernadores, los concejales, etcétera?
Sin duda, Jorge, porque este ha sido un proceso además inédito, porque regularmente las elecciones de alcalde y concejales, que nos obligan a nosotros de alguna manera a desarrollar un proceso de educación cívica, porque yo creo que la campaña también es parte de eso, es enseñarle a la gente cuáles son las funciones y las atribuciones de cada una de las autoridades que se van a elegir. Pero en esta ocasión, además, estamos incluyendo dos votos adicionales, que es el del gobernador, el nuevo cargo regional, ¿no?, que se crea, y junto con ello, la de los constituyentes, quienes van a redactar y van a dar cuerpo a nuestra nueva constitución. Entonces, naturalmente que se produce una suerte de confusión. Y por otra parte, yo creo que también, lamentablemente, Jorge, a eso contribuyen de pronto los propios candidatos. Porque hoy día la gente también quiere cosas mucho más concretas. Para nosotros, un poco más sencillo, que estamos en el territorio y que constantemente estamos en contacto con los vecinos. Hace poquito le decía yo a un periodista en un programa, yo le decía, mira, la diferencia nuestra es que cuando en el caso de nuestra comuna fallece alguien de COVID, nosotros conocemos a esa persona o conocemos a su familia porque estamos más cercanos. Entonces, por lo tanto, existe una sensibilidad mucho mayor respecto únicamente de las cifras. Y acá siento que ese nivel de cercanía también ocurre a la inversa en el caso de los otros cargos, por cuanto existe la tentación, de pronto por parte de los propios candidatos, de poder ofrecer situaciones que no están a su alcance. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque después también la gente se pierde la esperanza, ¿no? Finalmente dice, oiga, a mí me dijeron esto y hoy día esto no es lo que están haciendo, porque muchas veces se limita. Entonces, yo creo que ahí hay un ejercicio de educación cívica que tiene que ser desde la comunidad, pero también tiene que ser de los propios candidatos, y en muchas de las posiciones hoy día contribuyen a generar o amplificar este conocimiento por parte de la comunidad.
Juan Pablo, ¿la gente te hace alusión a cosas que tal vez no está en tu ámbito?
Permanentemente, Jorge. De hecho, también una de mis máximas que me puse al inicio de la campaña, junto con escuchar, tratar de pasarlo bien, tenía precisamente que ver con esto, ¿no? Con no venderle humo a la gente, no vender la pomada. Yo creo que uno en política no puede ser deshonesto. Creo que lo que la gente busca es honestidad, y en tal sentido yo he tratado de ser, pero es difícil, ¿no?, en la vida del candidato. Además, esta es mi primera elección, así que estoy aprendiendo de no decir, mira, la Constitución lo puede arreglar todo, porque la verdad es que eso no es así. Déjame graficarlo con un par de datos. La Constitución brasileña habla 5 veces más del derecho a la salud que la Constitución chilena. Usa 500 palabras, para ser más exacto. En el ranking de sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud, Brasil está en el lugar 130 y Chile, pese a que tenemos grandes desafíos, en el lugar 30. ¿Dónde funciona mejor la salud? No obstante los grandes desafíos que tenemos, en Chile. La Constitución ecuatoriana habla 81 veces del derecho a la salud, 81 veces. La chilena es un reconocimiento súper sobrio. En Ecuador se ha vacunado al 1% de la población, en Chile se ha vacunado a la mitad de la población. ¿A qué voy con esto? Las que son los anhelos de la ciudadanía, obviamente, las prestaciones sociales, esas no dependen tanto de cómo quedan redactadas o qué tan detalladas o bonitas quedan establecidas en la Constitución, sino que dependen mucho más, insisto, de las leyes, de las políticas públicas y que como país tengamos los recursos necesarios y suficientes para ejercer esas prestaciones, ¿no? En materia de salud, vivienda, pensiones, educación. La Constitución no es una Constitución Aladino, ¿no? O una cartita al viejito Pascuero en la cual uno por poner muchas cosas se vayan a resolver los problemas. Si fuese así, pucha máquina, qué fácil hubiera sido, ¿no? Era cosa de poner a alguien que escribía muy bien y muy bonito hace mucho rato y las cuestiones se solucionarían por arte de magia. Lo cierto es que la solución va a depender de que como país podamos seguir siendo estable, seamos un país serio, que podamos tener reglas claras, que se proyecten en el tiempo, una democracia también estable, no polarizada, ajena al populismo y que consecuentemente nos permita seguir avanzando como país. Mi impresión, Jorge Nivaldo, es que la ciudadanía, avanzado el proceso y luego de implementar una nueva constitución, rápidamente se va a dar cuenta que sus anhelos, sus principales dolores y por los cuales probablemente salió a marchar y manifestarse, en su esencia no tenían tanto que ver con el cambio constitucional, lo que no quita que la constitución y la nueva constitución nos permita legitimar nuestra carta fundamental, nos permita revisar la arquitectura del poder, nos permita ser un instrumento para salir de la crisis social, política y económica en la que estamos, nos permita establecer metas, orientaciones en estos anhelos sociales, pero creo que hay que ser honesto con la ciudadanía y transmitirle que la Constitución por sí sola no va a solucionar estos problemas y eso depende mucho más de las leyes, de las políticas públicas, del crecimiento económico y de la redistribución. Y por otro lado, conectándolo con lo que decía el alcalde, creo que fue entiendo las circunstancias, pero una mala cosa el que las elecciones de constituyentes se den en conjunto con las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. A mí, por mi trabajo en la Fundación Piensa, me tocó pelear, fuimos uno de los principales promotores de la elección de gobernadores regionales. Chile, hasta el minuto de hoy día, es el único país de la OECD que no elige a su máxima autoridad regional, y cuando se discutía la fecha de la elección, nuestra propuesta, y que era lo que se había implementado al principio, es que Chile tenía que tener, por una parte, elecciones territoriales, alcaldes, concejales, consejeros regionales, gobernador regional, en donde la discusión pública gira en torno a los problemas locales, a los problemas de la ciudad, de los territorios. Y por otra parte, en otra fecha distinta, elecciones nacionales. El presidente, los parlamentarios, no se sabía que iban a haber constituyentes, pero en este caso constituyentes también, en donde las propuestas, los temas, hay que ser súper realistas, no son locales, sino que son nacionales y globales. Yo creo que esta mezcla entre un cargo de elección más bien nacional, como el constituyente, con otro local, ha hecho que la discusión se confunda un poquito y por el interés de la nueva constitución, como que se constitucionalice, ¿no? La discusión que muchas veces tiene que ser local. Y en tal sentido creo que se ha prestado para la confusión y yo suscribo lo que señala el alcalde. Creo que hay desinformación en general respecto de estos cargos nuevos y espero que en las semanas que quedan los candidatos, también el gobierno y las distintas autoridades puedan avanzar en mayor y mejor educación cívica para que la ciudadanía comprenda lo que se vota el 15 y el 16 de mayo.
Alcalde, aquí en este capítulo hemos hablado mucho de lo que tiene que ver con descentralización, de lo que tiene que ver con el rol de los municipios, que los problemas, si la solución de los problemas está más cerca, como podrían estar a lo mejor en el municipio, precisamente la respuesta a los ciudadanos, a los vecinos, también podría ser de esa manera. Yo le quiero preguntar un poco por cómo podemos ir equiparando la cancha a nivel de institucionalidad de los municipios. Y mucho se ha discutido de cambiar las variables del Fondo Común Municipal para asignar recursos. A cada rato se da este ejemplo, ¿no es cierto? Yo no sé cuánto el per cápita en Peñaflor, usted ya me va a contar, pero que para el Estado de Chile, un ciudadano en Las Condes vale $1,000,000, en Puente Alto, no sé, pues vale 120 lucas, en el per cápita, cuando uno hace la división, sí, del presupuesto municipal y los habitantes que hay en esa comuna. Pero claro, por otro lado, los alcaldes de comunas más adineradas dicen, sí, pero nosotros pagamos más impuestos que cualquier otra comuna de Chile. O sea, en vez de aportar, no sé, pues el 40% al fondo municipal que hacen todos los municipios, nosotros aportamos casi el 50%. Y además de aportar casi el 50%, de vuelta a nosotros no nos llega del fondo común municipal. Entonces, ¿cómo poder compaginar finalmente todo aquello? Algunos más audaces incluso dicen, aquí tiene que haber un presupuesto base. O sea, si da para 300 lucas para cada municipio, para cada habitante, 300 lucas para cada municipio. Tú dices, sí, pero es que hay municipios que en verdad son muy buenos recaudando. Y eso es bueno también para el Fondo Común Municipal. Entonces, ¿cómo poder agarrar tanta variable? Imposible que vamos a dejar contento a todos, pero ¿cómo agarrar variable para equiparar la cancha y no desajustar por ahí cosas que sí se están haciendo bien?
Bueno, algo de eso conversábamos hace unos minutos, Jorge, cuando trataba este tema que dice relación con las empresas, donde las empresas pagan sus impuestos. Yo creo que un elemento muy importante es que las empresas tienen que pagar sus impuestos donde están emplazadas y no donde está su casa matriz, que es lo que hoy día, claro, efectivamente, Providencia las Condes, ¿no? Santiago, aporta más al fondo común municipal que un mecanismo de redistribución, y nosotros aportamos menos, ¿vale? Pero por otra parte, en esas comunas es justamente donde están las casas matriz, donde se declara el capital, donde se declara el número de trabajadores, donde están las oficinas, y por lo tanto ahí es donde municipio recibe mucho más recursos que lo que ocurre en el lugar en donde efectivamente están desarrollando su actividad comercial. Yo creo que eso...
¿Cuánto el presupuesto de su comuna aprox y su cantidad?
Nosotros
su
tenemos entre el área de salud, educación y el municipio, porque tenemos departamentos de educación y de salud, nosotros estamos llegando al orden de 46,000 millones de pesos anuales. Uh-huh. Nuestro ingreso, digamos, o sea, nuestro presupuesto es del orden de 180,000 pesos por habitante. Esa es la proporción, que es muy lejana a lo que ocurre con otros municipios. Entonces yo creo, Jorge, que aquí el evento más fundamental está dado no por esta suerte de mecanismo mesiánico, ¿no? En donde uno poco dice, oiga, yo soy bueno y yo aporto más. Pero, claro, aportan más porque creo que el sistema, la institucionalidad tributaria está mal diseñada. Si el sistema tiene que estar establecido de tal manera que efectivamente, reitero, donde se desarrolla una actividad económica, allí es donde las empresas debieran tributar y no en donde tienen su oficina o su casa matriz. Mira, fíjate que nosotros tenemos que solucionar, Jorge, problemas tan complejos y a su vez que son un mundo de diferencia de lo que nos ocurre en comunas como las que señalábamos, que es el acceso al agua. Nosotros, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer, Jorge? En gran medida nuestros municipios rurales tienen que estar presentando proyectos para poder comprar camiones aljibe, para poder llevar agua para el consumo a las familias. Eso es impensado en comunas como Providencia, Santiago, Las Condes, que se viven muchas otras. Entonces,
que no es responsabilidad técnicamente del municipio.
No es responsabilidad, sin embargo, por supuesto. Sin embargo, tenemos que ser capaces de poder llegar con ese suministro tan importante. Y ahí vamos a tener una diferencia bien importante con Juan Pablo, porque yo soy de aquellos que opina que la Constitución sí tiene que establecer una base mínima. Y esa base mínima es garantizar ciertos derechos y, por otra parte, que la propiedad de los recursos naturales tiene que estar en manos del Estado. Nosotros hoy día se establece un mecanismo en donde hay ciertos derechos, ¿no? Que son los que tienen los regantes, que son los que tienen las personas sobre el agua. Y mientras tanto, te digo, nosotros estamos solucionando los problemas de acceso al agua a través de estos mecanismos que son bastante precarios. Entonces, creo que lo que hay que hacer es revisar, además, el sistema tributario. ¿Cómo hoy día se está tributando? ¿Dónde están pagando las empresas sus impuestos? De modo tal que efectivamente eso en última instancia llegue a quienes tienen que llegar. Porque, reitero, son los municipios, son los gobiernos locales quienes de alguna manera están más cerca de la comunidad y por lo tanto son mucho más capaces de poder percibir las necesidades de la gente y dar respuesta a esas necesidades. ¿Y eso cómo se hace? Con recursos.
Juan Pablo, a propósito de que el alcalde te alude, ¿qué derechos sociales tú estarías por otorgar o ser partícipe en esta nueva constitución? Y también, ¿qué pasaría con el caso de los recursos naturales, por ejemplo, el agua? Y algo que se habla mucho pensando en el futuro, ya ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo, por ejemplo, el litio.
Sí. A ver, yo creo que los derechos sociales son derechos fundamentales, ¿eh? Qué duda cabe, y consecuentemente tienen que formar parte de la Constitución. Se vienen reconociendo en nuestra historia constitucional desde la Constitución del 25, la Constitución del 80 amplió el catálogo de derechos sociales, y yo creo que la nueva Constitución también tiene que seguir perfeccionando ese catálogo, y yo incorporaría...
¿Pero habla de derechos sociales o habla de accesos? Porque yo igual creo que son cosas distintas. El acceso a la educación es distinto a que quede consagrado como un derecho social.
Claro. Pero no, sí, pero es la educación. O sea, al final el punto de disputa tiene que ver más bien con la justiciabilidad o cuáles son las obligaciones concretas, exigibles, que derivan de esa salud, vivienda, pensiones o como uno quiera denominarlos en la Constitución. Y en tal sentido yo incorporaría nuevos derechos sociales a la Constitución, tales como el derecho a la vivienda, el derecho a pensiones dignas, el derecho a un sustento alimenticio o, por ejemplo, también el derecho a tener una buena administración por parte del Estado. ¿Dónde está probablemente mi diferencia? No lo sé, con el alcalde o quizá en sede constitucional con algunos otros contradictores, que a mi juicio, a diferencia de los derechos de primera generación, como las grandes libertades, el derecho a propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, en donde el Estado para cumplir con esos derechos tiene fundamentalmente un deber de abstención. Si el Estado no se mete en lo que yo pienso, no atenta contra mi derecho a la libertad de conciencia. Si no se mete en cómo yo me muevo, no atenta contra mi derecho a la libertad de desplazamiento. En el caso de los derechos sociales, lo que se le exige al Estado en buena hora es un desembolso económico, es que abre la billetera, gaste plata y consecuentemente genere con ciertas condiciones de igualdad material que permita a cada una de las personas desarrollar su propio proyecto de vida. ¿Qué pasa con este tipo de derechos en los cuales se requiere un desembolso económico? A mi juicio, ¿no? Yo creo que uno no puede hacerlos directamente justiciables por lo que establezca la Constitución. ¿Por qué? Porque aquello lo que genera, en definitiva, es que sean los jueces y no la política quienes doten de contenido a ese derecho, ¿no? Si yo lo hago directamente reclamable en tribunales, van a terminar siendo los tribunales los que doten de contenido a ese derecho, y los tribunales, los jueces, no tienen ni la legitimidad democrática, nadie ha votado por ellos, no tienen el conocimiento, son expertos en derecho, no en políticas públicas, y no cargan con la responsabilidad fiscal de sus decisiones. Por lo tanto, a mi juicio, la Constitución lo que tiene que establecer en materia de derechos sociales es un buen catálogo, mejor que el que tenemos ahora, y fijar ciertas metas u orientaciones para que la ley sea la que determine el contorno de esos derechos conforme, lógicamente, al grado de desarrollo económico del país, conforman los recursos que tengamos, porque lamentablemente la plata no sale de los árboles, ¿no? Y lo otro sería mentirle a la gente. ¿Ah? Por eso decía antes el ejemplo de la Constitución brasileña o la ecuatoriana, repleta de derechos sociales, todos muy detallados, pero en los hechos, ese derecho, por ejemplo, el de la salud, funciona mucho peor que en Chile, porque que tengamos una buena salud no depende de cómo esté la Constitución, sino que depende que tengamos los recursos económicos para entregar una buena salud. En tal sentido, estos derechos sociales serían orientaciones o metas cuyos contornos estén determinados no por la Constitución, sino que por la ley, y en ese caso, efectivamente, ya determinados esos contornos, los ciudadanos, en la medida que se atente contra esos derechos, bien pueden ir a reclamarlos a tribunales. Esa es mi visión respecto a los derechos sociales.
Tú hablas de derechos sociales, nombraste, Juan Pablo, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que estarías dispuesto, ¿no es cierto?, a suscribir un derecho a la vivienda. Para ir un poco en la misma línea que tú decías, claro, tenemos que hacerlo con realismo, porque la plata no crece en los árboles. Pero si consagramos un derecho a la vivienda, que por lo demás particularmente a mí me encantaría, pero para ser consecuente con eso mismo que tú acabas de describir. En Chile, actualmente el déficit de vivienda son más o menos 600.000. Que alguien me diga cómo hacemos para construir 600.000 viviendas.
Tal cual.
Si queda consagrado la Constitución.
Efectivamente, pues por eso mismo, ¿no? Y debe ser el rol del legislador, del gobierno, determinar en concreto, dada esa obligación constitucional que deriva del hecho que uno consagre que la vivienda es un derecho y consecuentemente, por así decirlo, el Estado está obligado a avanzar de manera más intensa en eso, el que determine cómo avanzamos en la consecución de ese derecho, ¿no? Y así con todos los otros, ¿no? Y respecto del tema del agua, también, y en eso creo que no discrepo tanto con el alcalde, a mi juicio, el agua ha de consagrarse como un bien nacional de uso público, se tiene que establecer que el consumo humano es el prioritario respecto del resto de los usos alternativos. También creo que la especulación en ciertos casos se puede sancionar. Evidentemente creo que hay que respetar la titularidad de los derechos de aprovechamiento, pensando fundamentalmente en la pequeña agricultura que necesita certeza para hacer las inversiones necesarias que exige su actividad productiva. Pero creo, insisto, y parecido al otro tema, que la solución real no pasa por lo regulatorio, no pasa por establecer más o menos cuestiones en las leyes, que es útil, que coadyuva, pero por ejemplo en materia del agua el problema es que hay falta de agua. El problema es que Chile está viviendo un proceso de desertificación muy profundo. El problema es la escasez hídrica y por lo tanto lo que nos tenemos que tratar de responder, también lo de los derechos obviamente, pero es cómo podemos tener más agua. Y en tal sentido que creo que el problema más que regulatorio es de gestión. ¿Y cómo avanzamos, por ejemplo, en aprovechar nuestra costa construyendo plantas desaladoras, por ejemplo, siguiendo el modelo israelita? ¿Cómo podemos, por ejemplo, generar los incentivos para la construcción de los embalses necesarios para que el agua que cae, digamos, con la lluvia no se pierda en el mar? ¿Cómo generamos los incentivos para que nuestro mundo agrícola tecnifique el riego y, consecuentemente, utilice de mejor manera el agua? Complementado con lo regulatorio, a mi juicio, lo que de verdad mueve la aguja y que lo que de verdad va a hacer que tengamos una mejor posición respecto de la crisis brutal hídrica que tenemos es una cuestión más de gestión que en lo regulatorio.
Alcalde, usted diría, usted dijo, yo tengo ahí una diferencia con Juan Pablo. ¿Qué significaría los hechos que ciertos recursos naturales, como por ejemplo lo que usted nombró, quedaran en propiedad del Estado? Porque yo entiendo que ahora son, entre comillas, propiedad del Estado, lo que está privatizado es su distribución, en el fondo. Por ejemplo, el agua.
Claro, lo que pasa es que el modelo hoy día, y ahí nuevamente cierto, entramos en suerte de discrepancia, porque yo creo que aquí también nosotros tenemos que tener claro que el marco regulatorio, el gran marco regulatorio, es precisamente la Constitución de la República, de la cual luego, cierto, se extenderán las diversas legislaciones, las diversas leyes que van dando cuerpo. Si usted consagra en la Constitución, cierto, el derecho al acceso al agua, que el derecho a una educación, pero además, ojo que claro, lo señalaba Juan Pablo, decía, mire, hoy día en tales constituciones se menciona la palabra salud, la palabra educación, mucho más que la nuestra, y sin embargo, cuando comparas, ¿cierto?, tiene ciertos indicadores que dirían que en Chile nosotros tenemos mejor salud, o podría probablemente decir que tengamos mejor educación. El tema es, ¿quién tiene esa mejor educación? Porque hoy día, ¿qué nos pasa, Jorge? Esto de verdad llega a ser brutal, ¿no? Nosotros tenemos personas que estudian en un colegio en donde la sola mensualidad, o sea, lo que paga una familia en un colegio X en Chile es mucho más que la totalidad de los ingresos que tiene una familia completa para vivir un mes. Eso es lo que nos pasa. Entonces, eso no nos puede pasar.
Pero eso, ¿no? Alcalde, para ser justo, eso pasa en todos los países del mundo.
Bueno, el hecho de que pase en todos los países del mundo, no sé si en todos los países debe haber excepciones, ¿no? pero el hecho de que pase en otros lugares no significa que esté bien. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia un estado completamente distinto. Y nos pasa, mira, Jorge, nos pasa lo mismo en salud. Resulta que acá la gente tiene recursos y se puede atender en una clínica, se puede operar, pero aquel que no los tiene que esperar largo tiempo.
Yo siento que el desafío a lo mejor está en que esa familia que desembolsa esa gran suma de dinero en un colegio tan caro, ¿no es cierto? Si lo hace exclusivamente buscando educación, puede ser. Claro, distinto es cuando a lo mejor lo hace buscando que sus hijos tengan un círculo social específico, ¿no es cierto? O a veces uno puntualmente. Sí. Pero el gran desafío sería que esas personas lo mande a un colegio a lo mejor público, pensando que va a recibir el mismo tipo de educación que recibiría en un colegio privado de élite, ¿no es cierto? Asumo un poco que para allá va la cuestión. Similar caso con la salud.
Sí, claramente, porque es evidente que los padres de y todos nosotros, ¿cierto?, al momento de buscar la educación para nuestros hijos, decimos, mire, ¿cuál es el mejor colegio? ¿Cuál colegio más bueno? Eso es un sí. Poco el concepto. Entonces, claro, lo que nosotros tenemos que asegurar es que todos los colegios sean buenos, de modo tal que todos reciban exactamente la misma calidad de educación, sin importar los recursos de lo que disponga esa familia. Si es hoy día, Jorge, lo que nos pasa. Salvo excepciones, por cierto, porque hay colegios que son públicos, emblemáticos, ¿cierto? Pero ahí yo creo que hay un gran desafío. Nosotros debiéramos, a propósito de este concepto, emparejar la cancha, ¿ya? Y eso hoy día no pasa. Entonces está circunscrito a la capacidad económica de la familia el acceso a una buena educación, a una buena salud. Y en el caso específico del agua, lo que tú señalabas, claro, es cierto, la distribución ahí es donde está en manos de algunos. Y ahí hay un problema, porque quienes tienen derecho, fíjate que incluso la conceptualización que se utiliza, porque quienes tienen derecho tienen acciones en el agua. Y además son acciones a perpetuidad. Entonces, nosotros tenemos que generar un mecanismo que tenga una mejor distribución de los recursos, y yo creo que eso se asegura si los recursos naturales están en manos del Estado. En segundo lugar, creo que todos tenemos que tener una conceptualización, y a mí me gustaría que uno de los elementos que consignara la nueva Constitución es ciertos principios y valores sobre el cual nosotros queremos desarrollar nuestra sociedad. Hoy día el egoísmo, el individualismo se ha impuesto en nosotros, y entonces al final no nos preocupa mucho lo que pasa con el vecino de al lado. Hay sociedades donde estas situaciones son completamente distintas, y esto se manifiesta en todo, se manifiesta en nuestro diario vivir. Yo esperaría que nosotros también aprovechemos esta tremenda oportunidad para establecer un marco constitucional que nos deluce hacia dónde queremos avanzar como sociedad, y esa tiene que ser una discusión y un diálogo bien interesante que ojalá se dé en el marco de nuestros constituyentes.
Juan Pablo Rodríguez, Distrito 7, Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández y Santo Domingo. 20 segundos para que se despida de los amigos del distrito.
No, muchas gracias, Jorge Nivaldo, un gusto conocerlos y por la instancia. Los invito a que me conozcan más a mí, Juan Pablo Rodríguez. Yo busco ser la voz de la región de Valparaíso, de la nueva constitución, a través de una nueva política. Esta es mi primera elección, abogado, 31 años, hago clases de políticas públicas, ayudante de derecho constitucional, dirijo un centro de estudios, una nueva política renovada, una buena política que tenga las prioridades donde las personas tienen las prioridades, para darnos, ojalá, una mejor constitución, no una que refunde Chile, no una que nos obliga a partir de cero lo que llevamos décadas construyendo, sino que una que reconozca que tenemos una historia de la cual bien podemos sentirnos orgullosos y que tenemos desde lo cual construir y asumir los grandes desafíos que tenemos en materia de seguridad, ley, orden y tantos otros derechos sociales y aspiraciones sociales que tenemos. Muchas gracias por la invitación y ojalá las personas de la región de Valparaíso me puedan conocer, apoyar y este 15 y 16 de mayo votar 13, que es mi número en la papeleta, el 13 de la suerte, para que se acuerde el que está escuchando, y muchas gracias por el espacio.
Nivaldo Mesa, alcalde de Peñaflor, bueno, que también es candidato en esta elección del 15 y 16 de mayo.
Bueno, Jorge, muchas gracias una vez más por la invitación, un gran abrazo a Juan Pablo, mucho éxito en este bonito desafío. Creo que estamos en un momento muy importante. Soy de aquellos que cree que hay que reconocer, y ahí comparto con Juan Pablo todo lo que se ha avanzado, porque aquí hay personas que dicen, mire, acá no se ha hecho nada o no se ha avanzado. No, si aquí hay una construcción, lo que pasa es que tenemos que mejorarlo. Tenemos que tomar esto, ¿cierto? Decir lo bueno que hayamos podido hacer y hoy día tenemos que perfeccionarlo. Creo que estamos en el momento oportuno, así que hay que aprovechar este 15 y 16. La gente tiene que concurrir a votar, tiene que hacer uso de ese derecho democrático que es tan lindo, que nos permite de Arica a Punta Arena ser exactamente iguales ese día de la elección. Así que un gran abrazo, muchas gracias nuevamente por la invitación.
Nos vamos con la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y por supuesto el 11, 12, 13 y 14 de mayo, la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica. Y no se vaya a la sintonía de Radio Agricultura, porque ya viene Atrapados por la Noche. Sí, conduce Simón Mardones, Cristian Rebolledo y el gran Pablo Bolbarán. Nos vemos mañana con más de Soy Constituyente, los 155.
En Agricultura fue Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar.